Acompáñanos en Psicología y Sociedad, donde exploramos investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau en Radio Universidad de Chile.
Hola, ¿cómo están? Soy Daniela Suau y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Psicología y Sociedad, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy estaremos conversando sobre el primer Centro de Estudiantes de Psicología, el CEPSI, de la Universidad de Chile. Un hito muy importante, ya que es el primer CEPSI en 30 años. Y para hablar de ello, estaremos con dos de sus integrantes, quienes nos contarán esta interesante historia. Con Francisca Burgos, estudiante de tercer año de la carrera y una de las dos voceras. Ella fue parte de la delegatura de su generación a lo largo del segundo año, por lo que cuenta con experiencia participando en instancias de representación estudiantil dentro de la carrera. Su principal motivación para ser parte del CEPSI es contribuir a fortalecer los lazos inter- e intrageneracionales y con los distintos estamentos de la facultad. También estaremos con Amalia Chilin, estudiante de segundo año de psicología y coordinadora de la comunidad externa. Estuvo involucrada en la redacción de los nuevos estatutos de la carrera y en la conformación del CEPSI desde que surgieron ambos proyectos en mayo de este año. Su interés por la representación estudiantil surge del deseo por fortalecer los vínculos dentro de la comunidad universitaria y fomentar la discusión sobre una psicología crítica con responsabilidad política y social. Y en nuestro último bloque tendremos otra interesante entrevista en nuestra sección Raconto sobre la historia de la psicología. Aprovechamos de contarles que hoy nuestro episodio 140 es nuestro último capítulo. Luego de 3 años al aire hemos cumplido un ciclo y nos despedimos esperando haber contribuido con esta mirada desde la psicología y sus diversos y significativos aportes a una sociedad en constante transformación. Primero, con lo que fue nuestro programa Subjetividades Constituyentes y durante este año con Psicología y Sociedad. Les invitamos a volver a escuchar nuestros capítulos en radio.uchile.cl. Desde este lado del micrófono ha sido un honor acompañarles junto a Julio Olivares en los controles todos los lunes por la tarde, durante todo este tiempo. Ahora vamos a ir a un tema musical y volvemos con el capítulo de hoy.
Del cantor misterioso y solitario, revoltoso y libertario, se echa a andar con la voz.
No lastimes al cantor, no lo olvides, cuídalo, quiérelo porque su voz es la voz del vecindario. Al cantor y a la cantora, que a veces queda sin voz, recorriendo los caminos. Le dedico esta canción,
recorriendo los caminos, al cantor y a la cantora, que a veces queda sin voz.
Flores, flores para los cantores, canto que valiente nace, ni la bala lo deshace. Flores, flores para los cantores,
canto que valiente.
Recorriendo los caminos, al cantor y a la cantora, que a veces queda sin voz.
Flores, flores para los cantores, canto que valiente nace, corazones se quedó. Flores para los cantores.
¿Quién no lleva el recuerdo de esos que guitarrean? Con valor y alevosía, con verso y con armonía, rejuntaron los caminos de la América perdida.
Estamos de regreso y nos encontramos con Francisca Burgos y Amalia Chilin del Centro de Estudiantes de Psicología de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, Francisca, Amalia, bienvenidas al programa.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, Daniela.
Primero, me gustaría que le contemos a la audiencia algo que a mí me encantó saber, que es que hace 30 años no había un centro de estudiantes de psicología en la Universidad de Chile y me gustaría que nos cuenten, que nos pongan en contexto, en el fondo, con esa historia.
Bueno, nosotros sabíamos que hace tiempo no había centro de estudiantes como tal, porque se organizaba la representación estudiantil a través de delegaturas u otros formatos. Ahí surgió la idea de armar un centro de estudiantes como tal y nos enteramos que en verdad el último centro de estudiantes fue en 1994. Eso nos enteramos en un conversatorio que hicimos con respecto a los 50, 51 años después del golpe de Estado. Y fue muy interesante porque ahí pudimos conversar con un profesor que era profesor durante la UP. Y él nos contó como la evolución de la política en la carrera y lo importante que era como rearticular un centro de estudiantes como tal, que tiene una connotación política importante y que no pasaba desde 1994.
Sí, bueno, con respecto a eso también, como hace tanto tiempo que no había un centro de estudiantes, se ha instalado una cultura en la carrera que bueno, funcionaba mucho desde las delegaturas, que es una dinámica muy distinta a lo que es un centro de estudiantes. Entonces, creo que la idea de armar un centro de estudiantes también venía, bueno, teníamos muy presente que iba a ser un desafío, porque, claro, éramos el primer centro de estudiantes, teníamos como que empezar abrir un espacio de que no se daba, bueno, desde hace décadas, teniendo eso en consideración.
Sí, no, me gustaría preguntarle si nos pueden hacer la distinción, ¿no? De qué conllevaba que funcionaran por delegaturas versus lo que es ahora un centro de estudiantes. En el fondo, ¿qué diferencia hay para ustedes mismos, me refiero, y mismas, ¿no? Para ser la voz finalmente de las y los estudiantes o a nivel de representación ante las autoridades de la facultad.
Bueno, nosotros funcionamos en algo que estaba estipulado como Consejo de Delegaturas y las funciones de una delegada no son tan concretas. Simplemente éramos un canal entre principalmente los equipos docentes y estudiantes. Bueno, si había algún problema con los cursos, lo mencionábamos, mandábamos un correo como profe, está pasando esto, tara, tara, tara. Y bueno, también participamos en otras instancias como consejo de carrera, con la jefa de carrera, consejos de delegaturas, que era un espacio también que se daba en la facultad. Pero claro, teníamos limitaciones a la hora de representar como a la carrera como sí, porque como delegadas representábamos solo nuestra generación. Entonces, por ejemplo, las generaciones que no tenían delegaturas no se veían representadas porque no nos llegaba como la información sobre lo que estaba pasando ahí. Y creo que esa es, bueno, por mi parte, la distinción más importante entre un centro y un consejo de delegaturas, es que en el centro nos puede llegar más la información porque estamos, bueno, lo estamos intentando también, pero tener una comunicación más directa con las distintas generaciones. Nos ayuda mucho también de que en nuestro centro, en nuestra lista que conformamos, hay una persona por cada generación. Entonces, como que estamos presentes en lo que está pasando en cada generación.
También se presenta la diferencia importante que en un centro de estudiantes los roles están bastante bien delimitados. O sea, dentro del mismo centro de la directiva hay como distintos cargos que se hacen cargo, valga la redundancia, de aspectos en particular. En cambio, antes los delegados se hacían cargo de la representación estudiantil y además de los temas académicos, como decía la Fran. Entonces, eso ahora cambió. Los temas como particulares académicos, ahora se hacen cargo los delegados académicos, que es como un nuevo rol que creamos. Y otra diferencia bien importante es que al ser una lista que vota, que se organiza, que se conoce entre sí los participantes, se puede generar un proyecto colectivo, porque eso no pasaba antes. En general, los delegados armaban estas mesas de delegatura, pero no tenían un proyecto común, no tenían un horizonte ni objetivos claros, y eso es lo que ahora sí se permite.
Me gustaría preguntarles, bueno, ¿qué significa para ustedes la responsabilidad de sentir que son el primer centro de estudiantes después de 30 años, ¿no? ¿Y cómo describirían esta experiencia personal, ¿no?, de participar en la creación del CEPSI?
Sí, siempre tenemos en consideración como esa responsabilidad, sobre todo porque queremos que esto sea como un legado, como que se siga haciendo a través de las generaciones cuando nosotras ya no participemos. Entonces, tenemos muy en consideración como lo que va a quedar, o sea, los estatutos, algunos ritos, como cosas que puedan generar una cultura de participación política, de movimiento estudiantil. Entonces, en ese sentido, sí, yo también tengo bastante presente la responsabilidad que significa. Y a nivel personal, para mí ha sido extremadamente enriquecedor participar de este proyecto porque me ha permitido formar parte de una comunidad muy bonita, de la cual yo sentía una carencia, o sea, en la carrera. Había poca relación entre las generaciones, entre los compañeros, con los profesores. Entonces, participar de un proyecto que busca generar esos lazos es muy gratificante en sí mismo. O sea, cuando hacemos actividades, por ejemplo, y llega poca gente, sí, por un lado un poco desmoralizador, pero por otro lado siempre siento que ya se cumple el objetivo en sí mismo, que es generar comunidad, solamente por estar en el grupo, en el equipo. Entonces, ha sido muy importante para mí cómo vivencio la universidad, cómo me siento en la carrera.
Y bueno, para mí ser parte del primer centro de estudiantes es como, bueno, en 30 años, es como igual fuerte, como dije, uno quizás no le toma el peso de la responsabilidad respecto a eso. Entonces, claro, como que creo que yo lo he tomado, como lo mencioné antes, como quizás un desafío, pero un desafío que no estoy tomando sola, sino como con este grupo, que en verdad es un grupo muy bacán, muy bueno, y que, bueno, estamos planificando lo más que podemos para que resulte algo como concreto de aquí. Y bueno, respecto a mi experiencia personal, creo que comparto mucho con Amalia al decir de que nuestro objetivo de poder crear una comunidad, de poder crear espacios donde se encuentren no solo estudiantes, sino también como otros estamentos que nos relacionamos entre nosotros fuera de lugares como más académicos, como la sala de clases en cátedra, ha sido muy importante para mí como motivación para seguir en el centro.
Francisca, mencionabas precisamente otros estamentos y durante este año, a mediados de este año, hubo una movilización estudiantil, la verdad que en distintas facultades, en distintos campus, y me gustaría que nos cuenten cómo impactó esta movilización estudiantil, donde también estuvo involucrado el estamento de funcionarios no académicos, en la creación, en la constitución, en las bases de lo que fue finalmente presentarse para crear este nuevo centro de estudiantes después de tantos años?
Sí, bueno, la movilización, bueno, funcionó principalmente para darnos cuenta de que, claro, no teníamos como, bueno, las delegaturas de este año no tenían, no contaban con las facultades principales para poder representar principalmente al estudiantado. Nuestro, quizá nuestro objetivo al principio siempre fue mirando al estudiantado y no también a otros estamentos, pero claro, como con el paso del tiempo, mientras más íbamos como abriendo conversación entre nosotros, claro, quizás al principio, o bueno, por lo que recuerdo yo, no sé si Amalia puede complementar con eso, pero el trabajo con otros estamentos no fue tan presente, quizás por decirlo así. Buscamos ahora que sea así. Pero claro, nosotros veíamos estas distintas necesidades que se dan no solo desde los estudiantes, sino que también desde otros estamentos. Y al momento de preguntarnos qué podemos hacer como carrera, no teníamos las herramientas. Entonces creo que la relación con los otros estamentos principalmente fue como motivación. Entonces, claro, ahora uno de nuestros objetivos es como quizás crear más espacios con los distintos estamentos para que no se note tanto esta distinción entre estudiantes, funcionarios, como que se conecte más al final, sea como un colectivo también.
Sí, durante la movilización no hubo mucha conexión entre estamentos, principalmente porque tampoco había mucha conexión entre estudiantes de la carrera. Entonces ahí empezó a surgir el movimiento como organicémonos, articulemos algo, porque había gente en la toma, pero no había ni un organismo de psicología que representar a los estudiantes de psicología, no habían encuentros de discusión, no había como esa cohesión entre estudiantes. Entonces ahí empezamos de a poco a hacer algunos proyectos, todavía sin el horizonte de hacer un centro de estudiantes como tal, pero empezamos a hacer asambleas de carrera, empezamos a hacer conversatorios para discutir temas relacionados a la carrera, a la movilización, o sea, el rol social y político de la psicología. Bueno, y esas instancias nosotros las abrimos para los distintos estamentos. Sin embargo, el primer conversatorio que hicimos llegó solamente un docente y todos los demás éramos estudiantes. Y luego, para el siguiente conversatorio, docentes se nos acercaron a nosotros para participar no solo del conversatorio, sino también de la organización. Y esa segunda instancia fue muy interesante porque ahí conversamos sobre la salud mental durante la movilización y participaron más docentes que estudiantes. O sea, eran, no me acuerdo, unos 20 docentes, más, no sé. Entonces, claro, al comienzo empezó a ser un movimiento solamente estudiantil y de a poco se han ido incorporando algunos otros estamentos. Y como dijo la Fran, de aquí en adelante nuestro horizonte es siempre generar el vínculo triestamental.
¿Y qué desafíos recuerdan de lo que fue el proceso de redacción de los estatutos y de la conformación en sí del CEPSI?
Bueno, para escribir los estatutos fue un proceso largo. La idea surgió durante la movilización, principalmente por lo que hemos conversado, la necesidad de tener más representación, un modelo distinto al de la delegatura, que además era mucha sobrecarga de trabajo. Y eran como grupos de trabajo abiertos. Quien quisiera podía participar. Entonces, al comienzo era harto tiempo como de discusión de ideas. En el fondo, como qué queremos, qué modelo queremos de centro de estudiantes, cómo se van a votar los paros, por ejemplo, como un punto muy clave. Y de a poco, mientras empezaron a pasar los meses, menos gente empezó a participar y nos quedamos un grupo súper pequeño redactando y ahí empezó a ser más rápido, porque las decisiones como más importantes ya estaban tomadas y el desafío principal era como cubrir los posibles... como las posibles eventualidades, que eso igual fue un desafío súper grande porque como no teníamos centro estudiantes, escribir algo era como a partir de otros estatutos, a partir de lo que nos imaginábamos que pasaría. Entonces, si bien ya están escritos, están aprobados y todo, también tenemos súper en consideración el desafío que se viene ahora, que es ver si son prácticos, si cubren como lo que necesitamos para operar como centro.
Ahora vamos a hacer una pausa y regresamos con esta conversación. Ya estamos de regreso y nos encontramos con Francisca Burgos y con Amalia Chilin del Centro de Estudiantes de Psicología de la Universidad de Chile. Estábamos conversando en el bloque anterior sobre el origen del CEPSI y lo que ha sido para ustedes, ¿no? Formar parte de este centro de estudiantes después de tantas décadas que no tuvieron la posibilidad de crearse este tipo de espacios. Y me gustaría preguntarle a ambas qué impacto creen que puede tener el CEPSI en la vida estudiantil de aquí en adelante.
Bueno, por mi parte creo que el impacto que podríamos tener como CEPSI, y es algo a lo que hemos estado apuntando en la planificación de nuestras actividades, es que las distintas instancias de representación y de participación empiecen a hacer sentido a nuestros compañeros. Porque claro, a veces, mencionaba Amalia antes, se hacen conversatorios, se hacen asambleas, se hacen distintas instancias y la gente no participa mucho. Y claro, esta participación se puede dar por distintas razones, toda igual de válida que la otra. Pero claro, creo que bueno, el impacto que podría tener era que empiecen a hacer más sentido de por qué necesitamos participar en esto. ¿Por qué? Bueno, ¿qué me llevo yo de acá? Entonces, claro, si es que se implementa esto de que les haga sentido, de que sean espacios significativos para nuestros compañeros, también, claro, se van a abrir más espacios para que podamos reflexionar en conjunto, por ejemplo, cuál es el rol de nuestra disciplina en distintos, no sé, acontecimientos actuales, pero también se va a abrir la posibilidad de que todos como carrera de psicología sepamos de que tenemos espacios de participación quizás más formales, por decirlo entre comillas, como por ejemplo los consejos de carrera, que no son abiertos, o bueno, los consejos de carrera, consejos de legaturas, que no son abiertos solamente a nosotros como representantes, como centro de estudiantes, sino que están abiertos para toda la comunidad estudiantil de psicología. Entonces, claro, por mi parte es que les haga sentido espacios de participación y de que sepan que hay espacios de participación.
Sí, comparto con la Fran. También me parece que el centro de estudiantes puede cumplir un rol muy importante como en fomentar la agencia del estudiantado de pregrado. Que suele pasar que tenemos poca representación política, no estamos muy involucrados ni con nuestra formación, ni con los procesos como políticos de la universidad. Y me parece súper importante como tener como objetivo nosotras como centro de fomentar el ser una masa de estudiantado activa, con agencia, con objetivos, con capacidad de organización. En el fondo, tenemos una carrera que tiene un rol social y político súper importante y creo que podemos fomentar como el hacernos cargo de ese carácter político.
Me gustaría preguntarles, bueno, en el tiempo que llevan, que sé que tampoco es mucho, pero lo que han podido percibir tal vez a partir de la participación que están empezando a generar cada vez más, y esperemos que así sea, del estudiantado, sobre eventuales peticiones que les gustaría hacerle tanto al equipo directivo de la carrera como a la facultad o a la universidad en su conjunto.
Bueno, han emergido distintas como necesidades desde el centro, desde el estudiantado. Muchas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con la reestructuración de la malla. En general, si bien pregrado funciona bien y tiene como una organización bastante buena, hay conflictos con ramos particulares que llevamos harto tiempo como movilizándonos para generar algún cambio. Desde, por ejemplo, hacer encuestas, hacer formularios para conocer como las opiniones de los estudiantes, comparar entre generaciones qué conflicto hemos tenido. Entonces, por ese lado se nos abre ese objetivo de poder aportar desde la perspectiva de los estudiantes a una posible reestructuración de algunos ramos de la malla.
Se ha realizado un trabajo con el equipo directivo en estos últimos 2 años. Entonces, claro, es un espacio que conocemos y bueno, que siga funcionando tal como lo hizo con las delegaturas, que ahora como centro quizás tenemos más facultades, pero claro, que siga el trabajo que se ha hecho con el equipo directivo.
Francisca, entiendo que tú tuviste la experiencia previa en la delegatura de tu generación, ¿no? Y me gustaría saber cómo influyó eso en tu actual rol como vocera del CEPSI. Bueno, y que me aprovechen también de contar eso, cuáles son los roles que tiene cada una dentro del CEPSI, ¿no? Que aparte entiendo que la mayoría son mujeres.
Hay dos voceras, yo y mi compañera Martina. Personalmente, mi influencia, o sea, mi experiencia como delegada, creo que, bueno, lo he repetido como a lo largo de la entrevista, pero conocer los espacios fue muy importante para mí. Yo conocía como qué era el consejo de carrera, qué era el consejo de legatura, dónde teníamos como más palabra como estudiantes, que nuestra opinión como en verdad tuviera un peso concreto. Eso fue como muy importante para mí, para mi motivación. Por eso creo que como CEPSI nuestra responsabilidad también es dar esta información de que tenemos espacios donde podamos participar. Y claro, también me permitió conocer qué temas le interesaban más a mis compañeros. Por lo menos en mi generación, en tercero, siempre un tema que interesa mucho son los temas más formativos. Como qué pasa con los ramos, oye, sabéis que este ramo no está funcionando bien, este profe quizás podría valorar de esta otra forma. Entonces, hay un interés. Ahora, ¿qué hacemos con este interés? Eso es con lo que queremos trabajar, por lo menos desde vocería. Bueno, los otros cargos que hay, gestión de recursos, está mi compañera Constanza. También hay dos personas en nuestra coordinación de comunicaciones, que son la Isi y la José. Bueno, también está coordinación de comunidad interna, que está la cama. También tenemos un espacio de coordinadora de diversidades e inclusión, que está Maite, y bueno, la Amalia, que está en coordinación de comunidad externa.
Ahora justamente quería preguntarle a Amalia, ¿no? A partir de este rol que tiene como coordinadora de comunidad externa, ¿qué proyectos has liderado o planeas liderar para fortalecer los vínculos con otras comunidades universitarias? Que entiendo va por ahí el rol de comunidad externa, ¿no?
Precisamente, ese es el objetivo del cargo. Hasta el momento he estado principalmente en la organización de actividades dentro de la propia carrera, porque si bien nuestro horizonte es generar lazos con otras universidades, con otras carreras, con otras facultades, sabemos que la base de eso es tener una comunidad interna. Entonces, para el próximo semestre, tengo algunos proyectos, por ejemplo, contactar a los otros centros de estudiantes de carreras de psicología de otras universidades, para ahí generar alguna comunidad, quizás hacer actividades ya sea de compartir conocimientos académicos, de abrir discusiones, debates, o también actividades más lúdicas como deportivas, sociales, cosas así. Y también otro rol importante es como generar conexión con las otras carreras de la facultad, porque ha pasado un fenómeno bastante interesante desde la movilización, que es que otras carreras como trabajo social, por ejemplo, empezaron a escribir estatutos. En párvulos también entiendo que están en el mismo proceso para generar centros de estudiantes, porque psicología no era la única carrera que no tenía centro. Entonces, en ese proceso también nos hemos estado como colaborando entre carreras. Por ejemplo, nosotros hemos compartido los estatutos que escribimos para las carreras que están escribiendo los suyos. Ahí hemos estado como en conjunto también, viendo cómo va a funcionar ahora la representación a nivel de facultad, porque antes era el CEXO, o sea, el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, en coordinación con las delegaturas de las distintas carreras. Pero ahora que surge este nuevo ente de Centro de Estudiantes, también surge el desafío de ver cómo nos vamos a organizar ahora, cómo van a operar estos nuevos organismos, y en eso hemos estado actualmente, como viendo cómo se va a reestructurar todo esto.
Amalia, entiendo que buscas fomentar una psicología crítica con responsabilidad política y social, y me gustaría preguntarte cómo te gustaría incorporar esta visión en las actividades y o en los objetivos del CEPSI.
Sí, ese es uno como de los objetivos que más me hace sentido y creo que lo más importante, o sea, como desde el SEPSI se puede fomentar eso, es abriendo el diálogo. Porque en general, no solo entre estudiantes, sino también con los docentes. Creo que es súper importante intentar salir del esquema como solamente catedrático en el que el estudiante participa de forma más pasiva. Que en su peor formato es como casi clientelar, como de llegar a exigir una educación y un título, sino como fomentar un modelo de universidad distinto en el que hayan instancias de diálogo, de discusión, como conversatorios, como seminarios en los que también los estudiantes tengan la posibilidad como de explorar las motivaciones propias. Entonces, de esa forma yo creo que se puede abrir una discusión interesante sobre los efectos que tiene la psicología, sobre como las psicologías, porque es como una discusión bien interminable, como la ontología, epistemología que hay dentro de la psicología. Y eso, yo creo que como si es que centro de estudiantes fomentamos instancias de creación y compartir conocimiento, se puede generar algo muy interesante con respecto a una psicología más crítica y política.
Me gustaría pedirles que le den, que transmitan un mensaje, ¿no? A las y los estudiantes, les estudiantes de psicología de la Universidad de Chile. ¿Qué mensaje les gustaría transmitirles? Tal vez pensando también en esto que estaban relatando, ¿no? De la participación en las actividades que organiza el CEPSI, en estas convocatorias, en estos espacios que traspasan el estamento estudiantil y que inclusive el propósito sería a una comunidad más ampliada. ¿Qué mensaje les gustaría transmitir?
Que el CEPSI, si bien es un centro que tiene como objetivo principal la representación, también somos un canal hacia el cual pueden llegar sus distintas inquietudes, por ejemplo. Pero también pueden llegar proyectos, si es que, no sé, una compañera de cuarto tiene algún proyecto que le parece interesante instalar en la facultad de la carrera, nosotras también estamos para cumplir ese rol. Y que eso, como que no somos estudiantes que tengan como un rango como superior, sino que al final podemos funcionar casi como mensajeras entre estamentos o entre las mismas generaciones y de que, bueno, en nuestras actividades siempre tienen como objetivo de que saquen algo de ahí. No va a ser instancias donde vayan y salgan y como, uy, qué lata. Como quien buscamos de que saquen algún conocimiento, que hayan conocido a alguien nuevo, de que tengan algo como material nuevo. Claro, entonces estamos haciendo y planificando lo posible para que sean actividades significativas en distintos ámbitos, no solo como en lo formativo, no solo en lo político, pero también en lo artístico y bueno, y en el diálogo principalmente.
Sí, también agregar la invitación a generar proyectos de cualquier tipo, proyectos políticos, proyectos artísticos, culturales, deportivos, cualquier como iniciativa relacionada a la comunidad de psicología es súper bienvenida. Nosotros podemos trabajar como puente para que se concrete. No sé, partidos de fútbol, encuentros de poesía, conciertos, lo que sea, que como sea de interés de los estudiantes. Ojalá que se nos acerquen, ojalá que surjan estos proyectos, porque son pilares fundamentales, el arte, el deporte, el conocimiento.
Bueno, les doy las gracias a ambas por haber venido al programa.
Gracias, Daniela, te pasaste.
Gracias por la invitación.
Ahora vamos a ir a un tema musical y regresamos con nuestra sección sobre la historia de la psicología llamada Raconto. Ya volvemos.
Mi tiempo está diciendo adiós. Tranquilo, hermoso, en un rincón. Mi tiempo está diciendo adiós. Tranquilo, hermoso, en un rincón, en un rincón. Mi tiempo es sol, mi tiempo es lluvia y corazón, 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 corazón. Cuando se enciende toda mi cordillera abajo toda mi pena, y te siento hermosa como una estrella en mi noche grande de primavera, de primavera, de primavera, de primavera.
A todos y a todas nuestras oyentes. Mi nombre es Paulina Chembrano y nos encontramos nuevamente en la sección Raconto, un programa que se dedica a rescatar y difundir la historia de la psicología. Hoy estamos con Lilian Vergara Araya, psicóloga educacional con magíster en ciencias sociales y académica de la Universidad de Playa Ancha. Lilian posee grandes logros dentro de la disciplina de la historia de la psicología, como es la organización de la décima jornada del Congreso de Psicología, Congreso de la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología en la Universidad de Playa Ancha, como también siendo secretaria y candidata electa para la presidencia de la misma sociedad. Actualmente directora del proyecto Inmersivas, Descubriendo a las Mujeres en la Educación Chilena, Es interesante desarrollar actividades de apoyo al desarrollo profesional docente. Hola Lilian, ¿cómo estás?
Hola Paulina, bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Gracias por también aceptar la invitación. Bueno,
Gracias a ustedes por pensar en mí.
para iniciar, nos gustaría saber acerca del proyecto Inmersivas en el cual eres directora. ¿Nos podrías contar cuándo y cómo inicia este proyecto?
Sí, bueno, Inmersivas inició el año pasado. Postulamos en el mes de mayo del 2023 al proyecto, que es un fondo que se llama Ciencia Pública, que pertenece al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y tiene como objetivo poder crear experiencias memorables. Ese era un poco ambicioso, el objetivo del fondo, para la apropiación social del conocimiento. Entonces, nosotras postulamos en mayo, en el mes de agosto, más o menos, fines de agosto nos dieron los resultados y ya iniciamos formalmente el trabajo a fines del año pasado. Así que tuvimos en total como 10 meses más o menos para la ejecución y el 16 de octubre, Día del Profe, inauguramos la exposición en el Museo Histórico de Placilla.
Qué bonito lo que cuenta y muy interesante. Y claro, con respecto a esta historia de las educadoras, supongo que es algo que también nos interpela mucho como sociedad, también en el tema de que uno tiene también familiares que han sido partícipes de este proceso. Y bueno, en la página de Instagram que se llama Inmersivas para los que no la conocen, es donde aparece la información de que han estado organizando una exposición multisensorial desde el 18 de octubre, como tú mencionabas, en el Museo de Histórico de Placilla. Con respecto a esto, ¿cómo crees que ha sido la recepción del público ante la exposición?
Sido muy bonita. Yo ocupo esa expresión porque la gente se emociona mucho cuando va. No solo es como un espacio de aprendizaje, que es el objetivo principal del proyecto, sino que genera en las personas que asisten una reacción que conecta muy rápido con sus biografías. Hay hartas personas que se acuerdan de mujeres importantes de su familia, que se emocionan también a veces como en un nivel más, como más notorio, por ejemplo, que lloran un poquito o que agradecen como con mucha sinceridad poder tener un espacio para poder pensar y agradecer un poco a las mujeres que han abierto camino a que nosotras hoy día podamos estar donde estamos. Y yo creo que eso es como un elemento importante de la recepción que ha tenido el proyecto. También creo que ha habido mucho interés respecto a la historia de las mujeres en la educación chilena, a propósito de abrir estos temas. Nos han agradecido mucho, por ejemplo, que el proyecto no tenga un foco puesto en hablar de nombres de mujeres, sino que sea más genérico en un sentido que conecte como con todas las mujeres y que una mujer que a lo mejor no terminó el colegio también se sienta protagonista de la educación y que el cuidado, por ejemplo, que provee a otras mujeres ha sido posible gracias a que otras mujeres antes le abrieron el camino a ella y que ella también le abre el camino a otras para que puedan seguir estudiando. Hay una parte de la muestra audiovisual que una mamá le dice a unas hijas como ustedes tienen que llegar lo más lejos que puedan. Y yo creo que esa idea como de que una pueda ocupar el espacio lo máximo que pueda, sabiendo que tenemos muchos obstáculos, es como lo que más agradece la gente que va.
Bueno, me alegro mucho de que haya tenido tan buena recepción, en especial con lo relevante que es este tema. Y bueno, otra cosa que me llamó harto la atención es el hecho de que sea multisensorial. ¿Me podrías contar un poco a qué se refiere esto?
Sí, nuestra exposición tiene una cápsula audiovisual que dura 20 minutos y es una cápsula inmersiva. Eso significa que hay cuatro proyectores, ahora pronto se incorpora el del piso. Entonces se ven las tres paredes laterales completas proyectadas y el piso y se escucha con unos audífonos que también tienen un sonido inmersivo, o sea, uno escucha algo desde la derecha y se mueve a la izquierda. Entonces allí hay dos sentidos, que sería como la vista y la audición, pero también para nosotras es muy importante y somos muy conscientes de que no todas las personas tienen la posibilidad de ver o de escuchar. Entonces, por eso es que quisimos también tener una
un diseño, una mirada desde el diseño que incluya otros sentidos. Entonces hay algunos objetos que se pueden tocar. También tenemos braille, señalética en braille en algunos lugares y otros elementos que se pueden manipular con los que uno puede interactuar. Hay unas cajitas que uno puede abrir o que uno puede mirar adentro de un hoyito. Y también hay olores, olores que conectan con la infancia. Hay un olor, por ejemplo, a leche en alguno de los espacios. Hay gente que lo ama y gente que dice, uy, no, qué asco, qué malos recuerdos. Pero tenemos también como esos elementos y hay impresiones en 3D de las ilustraciones que tenemos, que también permite que las personas que no pueden ver puedan acceder a ese contenido a través del tacto.
Interesante eso que menciona y me parece una apuesta muy original también, ya que no siempre tenemos la posibilidad de acceder al conocimiento de distintos sentidos en realidad. Y Lilian, me surge la pregunta de si esto que hablas de inmersivo tiene alguna relación con el nombre del proyecto que es Inmersivas.
Sí, tiene un doble sentido que nuestro proyecto se llame Inmersivas. Uno por el formato, que es este formato en donde uno se siente parte de la obra. Hay experiencias inmersivas que pueden ser con cascos, por ejemplo, de realidad virtual o con realidad aumentada, que es hoy día toda una línea en la apropiación social del conocimiento muy creciente, como en experiencias. Pero también, y en nuestro caso es un formato inmersivo con proyecciones audiovisuales, pero también tiene un segundo sentido porque queríamos que estar inmersas. Nosotras somos de la quinta región, hay un guiño al mar también en nuestro logo, que son como dos mujeres de perfil como sumergiéndose. Tiene un guiño a la pregunta de, bueno, ¿cuántas mujeres han sido importantes en la historia de tu educación? No es la Mistral necesariamente o la Amanda La Barca, que sí, obvio que son mujeres importantes, pero hay muchas otras mujeres anónimas que han sido importantes en la historia de la educación de cada una, si nos hacemos esa pregunta en nuestras propias biografías. Nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras profes, mujeres que a lo mejor nos enseñaron algo sin tener un rol educativo, pero que nos enseñaron a leer o que nos ayudaron a hacer las tareas o que nos prepararon el desayuno. No sé, como en el fondo todo lo que acompaña el proceso educativo y que Inmersivas conecta un poco con eso, con que estamos inmersas, estamos adentro de esa historia y somos parte de esa historia.
Claro. Y también te quería preguntar, más en relación a lo actual, ¿cómo tú observas el papel de la mujer en la educación, teniendo en cuenta esta historia de nuestro país que se ve reflejada en la exposición y en lo que han trabajado ustedes, junto con las problemáticas que se viven hoy en día?
Sí, bueno, nosotras fuimos súper ambiciosas con nuestro proyecto porque contamos la historia de las mujeres como desde los orígenes de la educación en Chile hasta la actualidad. Es un rango histórico súper amplio. Entonces, en los desafíos del presente, que justo es un elemento que también interpela a la audiencia, tenemos unas pizarras que las personas pueden interactuar con ellas y responder a la pregunta de cómo sueñan la educación de las mujeres. Y que también dialoga un poco con lo que nosotras vemos, que existen todavía muchas desigualdades, que hay muchas brechas de género. Por ejemplo, un dato que está en nuestra galería es que es sacado de un documento del ministerio que se llama Radiografía de Género, que es del 2022, si no me equivoco, que antes de la pandemia nos faltaban 100 años para superar las brechas de género en educación y después de la pandemia son 136 años. O sea que en 136 años más, si es que obviamente hacemos algo al respecto, vamos a lograr reducir las brechas de género entre hombres y mujeres. Pero hoy día tenemos un montón de otros desafíos. Hablar de hombres y mujeres como que se nos queda chico en términos como de lo que implica pensar de manera no binaria, la educación de las personas trans, por ejemplo, la educación de mujeres con discapacidad, que la mayoría de ellas abandona la educación muy tempranamente o que les cuesta mucho tener autonomía, aun cuando puedan hacerlo, pero hay un entorno muy limitante. No sé, la educación en contexto de privación de libertad. Lo que implica también el acceso a la educación en contextos de marginalidad o de pobreza, en los movimientos migratorios. Hay un montón de dificultades de nuestra época que yo creo que conectan un poco con esto que en algún momento, no sé, fue la migración campo-ciudad, que también implicó situaciones que no son tan distintas a las que experimentamos hoy día. Por supuesto que hoy día tenemos zapatos, por ejemplo, y todos los niños tienen zapatos en general, ¿sí? Antes ni siquiera eso. Pero existe todavía mucha pobreza, existen todavía muchas niñas que son cuidadoras de hermanos menores, que a lo mejor no trabajan en el campo, que a lo mejor no es literalmente igual, pero que ven disminuidas sus posibilidades educativas a propósito de ejercer esos roles familiares que son de subsistencia. En el fondo, nada puede competir con la subsistencia. Entonces, tener el acceso al colegio no es suficiente como para que las personas realmente puedan tener garantizado ese derecho.
Sí, muy importante lo que dices acerca de cómo quizás los desafíos que también están en en el pasado no han acabado algunos y otros nuevos que aparecen en nuestra época actual. Y también con respecto a eso, ya que nos va quedando poquito tiempo, 3 minutos, para cerrar, ¿nos podrías contar desde tu rol de secretaria de la Sociedad Chilena de Psicología y además directora de inmersivas? Un poco lo que ya estamos hablando, pero ¿cuál es la importancia de indagar sobre la historia de las educadoras en Chile?
Y yo creo que primero es conocer nuestra historia. Ese es un primer elemento importante. Me importa porque yo soy parte de eso. Y es valioso que todas las mujeres podamos identificar a aquellas, no solo educadoras como con el rol de profesora, sino que aquellas otras mujeres pobladoras que fueron muy importantes para que sus compañeras aprendieran a leer, por ejemplo, en momentos en los que había mucho analfabetismo en Chile, o que yo pueda pensar en qué oportunidades educativas tuvieron las mujeres que me antecedieron. Mi mamá tuvo más oportunidades educativas que yo, o las mismas, o mi abuela tuvo las mismas oportunidades que yo. Creo que son preguntas muy importantes. También creo que hay una relevancia social de hablar de estos temas. Pensando en la psicología educacional, por ejemplo, en conocer un poco más de la historia de la disciplina en esto, muchas mujeres educadoras fueron pioneras en incorporar también elementos psicológicos en un contexto que era muy distinto al actual, donde se pegaba, por ejemplo, a los niños, se les castigaba físicamente. Mujeres que estaban preocupadas del cuidado, mujeres que estaban preocupadas de poder subsanar la desnutrición, la mortalidad infantil. Creo que hay cosas que tienen una gran relevancia social y que la psicología no está tan lejos de esos referentes, aunque el foco es educativo.
Bueno, lamentablemente, Lilian, se nos acabó el tiempo, pero valoramos enormemente la propuesta original y sumamente relevante que estás desarrollando. Y a mí en especial me sorprende lo que hablas un poco de esta gente que es más anónima, que no se conoce tanto, y también esas mujeres que no necesariamente son profesoras, pero de todas maneras educaron. Entonces, eso creo que es algo muy interesante y te quería agradecer nuevamente de estar acá.
Gracias. Aprovecho de hacer una invitación a todas las personas que nos escuchan para que puedan asistir hasta el 5 de febrero de manera gratuita en el Museo Histórico de Placilla, la Quinta Región, a visitar la exposición Inmersivas, Descubriendo a las Mujeres en la Educación Chilena. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba inmersivas.cl, y van a poder encontrar más información.
Bueno, entonces nos vemos. Muchas gracias por escucharnos y esto fue Racón.
Esperando que hayan disfrutado de este último capítulo de Psicología y Sociedad, nos despedimos y si desean volver a escuchar nuestros capítulos, les invitamos a hacerlo en radio.uchile.cl.
Esto fue Psicología y Sociedad, un programa donde exploramos investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Condujo la periodista Daniela Suau en Radio Universidad de Chile.